al final lo que sucede es que tú naces en un momento determinado y toda tu vida y tu entorno es el que es, y al final terminas haciendo una asimilación de lo que es, digamos, todo aquello que te envuelve, ¿no? Incluso aprendes a convivir con un pie en la legalidad y otro pie en la ilegalidad. Porque cuando yo salgo de mi casa a los 17 años, en el año 77, estaba en vigor la ley de peligrosidad social, y sobre todo el tardofranquismo, digamos, completamente incorporado socialmente, de la brutalidad policial, de la persecución, de que al final hasta tenía síndrome de Estocolmo con aquellos policías que se trataban bien, miedo a los malos, ¿no? Al final también es que se revela contra todas esas situaciones y consideras que tu vida no puede ser eso, que tu vida además a lo que parece que estábamos predestinadas, ¿no? O bien a la cena, o bien al espectáculo, o bien a la situación. Luego, por una cuestión de tiempo, van navegando, digamos, en el proceso de transición política de este país, ¿no? De las primeras elecciones democráticas, ya me pillan fuera de casa. Bueno, siempre lo cuento, recibimos las primeras elecciones con hostias, ¿no? De ya estaréis contentos, maricones, ya tenéis democracia, ¿no? Y poco a poco, digamos, intentando combatir todas aquellas situaciones y a medida que iba avanzando la situación, con más seguridad, pero no hay que olvidar, aunque la ley de peligrosidad social, la parte que corresponde a las personas homosexuales se decían, que en realidad era toda la población LGTBI, obviamente, se deroga en el año 69, pero se nos siguió persiguiendo bajo la figura del escándalo público. Y el escándalo público no se deroga hasta el año 1988. De hecho, el colectivo Transsexualia de Madrid, pues fue el primer colectivo trans que se creó en España, que se crea justamente a raíz de las detenciones arbitrarias completamente de las personas trans que estaban en situación de prostitución en la Castellana, donde eran detenidas, y en cambio las mujeres trans, las mujeres no trans, no eran detenidas. Esa figura pasaban 48 horas en comisaría y luego subían a la cárcel de Carabanchel. El escándalo público fue otra de las figuras positivas donde nos podían detener arbitrariamente. Luego la condición de la situación de que muchas personas tuvimos que abandonar nuestros pueblos y lugares de origen porque era imposible, impensable podernos desarrollar allí, ¿no? Con todo lo que eso conllevaba, los desarraigos familiares, dejando atrás familias, hermanos, amigos y todo un entorno. Personalmente, yo cuando me fui de mi pueblo, en el sur de Tenerife, era para no volver nunca jamás. De hecho, yo no volví a pasear por las calles de mi pueblo hasta 22 años después, que el pueblo decide entregarme un premio de iniciativas turísticas del Valle de Güímar, ¿no? Y entonces cuando yo regreso, y recuerdo además una noche de luna llena, vuelvo a pasear por las calles de ese pueblo, tres, seis, también incluso desde las autodiscriminaciones a las que nos sometemos, porque no hay peor discriminación de la discriminación que nada, de que nada es, el que nada vale, ¿no? Pero bueno, al final de la vida se escribe como se escribe, y al final esos renglones torcidos del que habla un libro somos nosotras y nosotros, las y los encargados de enderecharlos, aunque sea a martillazos, ¿no? Las que tenemos que forjar en nuestra propia vida y nuestro propio futuro, pero parte de auténtica, pura y nítida resiliencia, ¿no? Todas aquellas personas que hemos logrado sobrevivir, muchas de ellas han quedado por el camino víctimas de las drogas o víctimas de la pandemia del SIDA, o otras sencillamente han terminado quitándose la vida. Pues los índices de suicidio en la población trans muchísimo más elevados en la población no trans. Entonces, al final todo esto es fruto de encontrar la fórmula para saber escuchar todo aquello negativo, incluso convirtiéndolo en una experiencia que te sirva y que sea positiva. Wilmar que dejé de los años 70 o en los años 60, ya no tenía nada que ver con Wilmar del año 2009. O sea, yo siempre lo he dicho, o sea, aquello de Wilmar todo me lo quiso, todo me lo dio, porque al final hubo un reencuentro y una paz interior, porque incluso 9 meses más tarde de aquel regreso, el ayuntamiento y el alcalde, ahora defensor del pueblo de Canarias, Rafael Llanes, me convocó para ser la pregonera de las fiestas mayores de San Pedro. Wilmar no tenía nada que ver, ni tiene nada que ver, y donde viven y habitan personas LGTBI, personas trans, sin ningún problema, ya, o sea, Wilmar no es ni el asomo, que Wilmar no es esta ciudad, este pueblo, no es sino que representativo de lo que eran todos los pueblos y ciudades de España, no es una singularidad, sino es la generalidad de la situación, de la falta de información, de la incomprensión, y de todos los perjuicios que ha habido hacia el colectivo LGTBI. Yo diría que muchas personas están, sus familias no las pudieron hablar nunca más, las desheredaron. Son situaciones bastante duras. Estamos hablando incluso con las familias más concienciadas, que ya no están tanto de las casas, porque ahí ya se lleva veneno. Lo que visibiliza es los desarraigos familiares, de la madre espantosa, que la atormenta continuamente, entonces, y el rechazo social, las burlas, el hostigamiento por las calles, por el metro, los insultos, hace falta ser muy resistente para que eso no te termine afectando. Es como una persona que pesa 140 kilos todos los días, se sale a la calle y tiene que estar escuchando risas, murmullos, llamándola a Mario Tres Puertas y otras tantas situaciones. Oye, llega un momento que la cabeza hace crack. Nadie puede aguantar eso a lo largo de su vida. La memoria histórica tiene que recordar perfectamente, y no se puede hablar solamente de homosexuales, y hay que hablar de homosexuales y transexuales, que siempre se engloba. Al final, la comunidad trans, en proporción al número, se vio mucho más violentada que el resto de la comunidad, porque éramos mucho más visibles. Éramos carne de cañón. Éramos más visibles. El gay también era visible cuando tenía mucha pluma. Pero el gay que no tenía pluma no se podía escurrir más. Pero las personas trans, era imposible que no fuéramos visibles. O sea, era una realidad palpable, por lo tanto, éramos mucho más objetivos. Vamos a ver, eso no es sino igualmente representativo de los prejuicios que existían socialmente, del caso, digamos, a la población LGTBI en los años 90, donde la propia Organización Mundial de la Salud, digamos, que descataloga la homosexualidad como un trastorno mental. Tenemos que estar viendo también los tiempos y las fechas, y no es sino que hace 2 años, donde la Organización Mundial de la Salud descataloga la transexualidad como un trastorno mental. Aunque si los códigos, los manuales códigos Z que se llaman, parezca como incongruencia de género la definición de transexualidad. Porque no es ninguna incongruencia. Si algo somos, es precisamente esto, congruente, todo lo contrario. Por lo tanto, se sigue celebrando el Día Internacional de la Despatologización de la Transexualidad hasta que no desaparezca como definición. Pero ya, hoy en día no existe la disforia de género. Por lo tanto, si no existe la disforia de género, no se puede pedir un requisito de disforia de género para poder cambiar la documentación que lo que se está pidiendo en la nueva ley trans. El ser humano es el animal capaz de evolucionar dentro de su propia posición. Pero era un problema inexistente en este país hasta hace un año y medio. Nunca había un problema de este tipo reciente, en la historia reciente. Están los dos programas de los dos partidos que conforman el gobierno. Y está ese compromiso. Y de pronto somos un colectivo que está siendo vapuleado y disparado contra las paredes de un lado y de otro, con todo tipo de efectivos que se desmontan al día siguiente y al otro día vuelve a aparecer otra razón para estar en contra, y al final es una cuestión de cuotas de poder, de nombre y apellido, y básicamente estatutariamente no es una cuestión del partido en sí mismo, porque en mi partido ha emanado en su Congreso unos compromisos hacia el colectivo trans y entre ellos la despatologización, y ahí hemos llevado al Congreso una ley en el 2017 que justamente ha sido trasladada a la ponencia al borrador de la ley trans, por lo tanto no se puede estar en contra de algo que obviamente hemos votado. Y entonces, bueno, se resume todo en que de pronto se ha creado un problema donde no existía, y posiblemente quien lo ha creado es para liderarlo y de él, porque posiblemente nadie estaría hablando de ciertas personas en estos momentos si no fuera por el problema que han creado y lo grave que lo han creado a base de fustigar, castigar y estigmatizar a un colectivo de personas que ya históricamente lo tenían bastante difícil y fácil. Por lo tanto, es algo absolutamente deleznable, y desde una falta de principios y de ética que será recordada por la historia dentro de unos años, cuando realmente, como ha pasado en la Argentina, una ley de iguales características hace 9 años, y nada de las falsedades que se han dicho ha sucedido. Esto solamente obedece a nombre en singular y a cuotas y espacios, pero lo que no puede ser es que sea a costa de un colectivo mínimo que no llega a 50.000 personas. Es abusivo. Como si ahora este mismo ejercicio se estuviera realizando hacia las personas negras, gitanas o migrantes. Habíamos escandalizado. Pues esto mismo se está haciendo con las personas trans. Un falso debate generado, inventado, donde no existía la máxima aquella de crear el problema para vivir de fuera. Esto es un falso debate. El 8 de marzo es el día de la mujer y de todas las mujeres. Y como decía Angela Davis, de las mujeres blancas, de las negras, de las empobrecidas, de las racializadas y de las hermanas blancas. El 8 de marzo es el día de todas las mujeres. Salga el sol por donde salga. No hay una única manera de pensar, ser y verse como mujer. La diversidad es una característica del ser humano.